Señoras y señores, en la mañana del espectador, ahora son 9:11.
Presenta ABN AMRO para sus nuevos servicios de agronegocios para el productor ganadero.
Creo que ustedes lo saben, la designación de un nuevo fiscal de corte es a esta altura una vieja, vieja cuenta pendiente en la política uruguaya. La veña, que requiere una mayoría especial de 3/5 del Senado, no pudo ser acordada en el gobierno anterior y tampoco avanzó nada en este primer año y medio de administración Frente Amplista. Aquí en Perspectiva hemos tratado el tema varias veces en estos meses. La más reciente fue el 21 de septiembre, cuando entrevistamos al senador Gustavo Penades.
El Partido Nacional resolvió no solamente no acompañar la propuesta, sino tampoco acompañar el nombre de la doctora Yance.
Definitivamente, entonces, la doctora Yance no será fiscal de corte.
Mire, yo no me caracterizo por hablar en términos absolutos, pero hoy diría que el nombre de la doctora Yance no está en consideración por parte del Partido Nacional para ser acompañado con sus votos.
Penades dejaba claro así el malestar que generó en su partido el procedimiento que el Poder Ejecutivo eligió para poner el nombre de la doctora Yance sobre la mesa.
El foco en la noticia.
La noticia.
El foco.
El foco en la noticia.
Con ese antecedente, no es difícil imaginar cómo cayó ayer la noticia de que el Ejecutivo había resuelto finalmente nombrar, a través de una resolución, a través de un decreto, a la doctora Mirta Yance como la nueva fiscal de corte y procurador general de la Nación en carácter provisorio. La decisión fue interpretada como una nominación a prepo frente a la negativa sostenida de los blancos a ceder sus votos para que la candidatura de Yance fuera aprobada en el Parlamento. Y justamente en el Partido Nacional no se disimuló en absoluto la molestia. En una conferencia de prensa convocada con carácter de grave y urgente, Jorge Larrañaga, presidente del directorio, dijo que el ministro de Educación, Jorge Brobeto, faltó a su palabra porque se había comprometido a buscar un nombre alternativo.
Algo que se hace con desconocimiento absoluto de la oposición. Sabido es que la doctora Yance no contaba con el respaldo de los partidos de la oposición. Y entonces se elige este camino de la resolución que es inconstitucional. Por lo tanto, el Partido Nacional va a impulsar el mecanismo de la interpelación al ministro de Educación, porque creemos que nuevamente está en juego el Estado de Derecho.
Larrañaga completó su visión del tema señalando que a partir de ahora el país va a tener un fiscal de corte de facto. Y no fue la única manifestación en este sentido. El herrerismo libró un comunicado en el que justamente el senador Penades señala que el Frente Amplio se encamina hacia una grosera violación de la Constitución en el plano sustancial para dar rienda suelta a su porfiado deseo de que sea la doctora Mirta Yance quien ocupe la Fiscalía de Corte. En el Partido Colorado la reacción no fue muy diferente. Desde un principio los colorados habían cuestionado el nombre de Mirta Yance. Ayer, el ex vicepresidente de la República, Luis Hierro, rechazó la vía elegida por el Ejecutivo para destrabar esta situación.
Es un acto de prepotencia, es un acto ilegal y es un acto inconstitucional, por lo cual el Poder Ejecutivo va a tener que dar cuenta no solamente en el Parlamento, sino ante la opinión pública, porque la designación del fiscal de corte está regulada por la propia Constitución de la República.
Frente a este escenario, que complica tanto la relación entre el Poder Ejecutivo y la oposición, parece oportuno dedicar algunos minutos a pasar en limpio este tema y ver cuáles pueden ser sus derivaciones.
Hacer posible más quiere decir creer en el agro. Por eso, en ABN AMRO, diseñamos diferentes servicios para atender las necesidades del productor ganadero. Asesórese sobre las condiciones, requisitos y modalidades de préstamos por el 1747 o a través de la web www.abnamro.com.uy. ABN AMRO, haciendo posible más.
En perspectiva.
Y para eso vamos a escuchar dos puntos de vista. El primero de ellos, del senador Gustavo Penades, del herrerismo.
Presenta American Express, de Banco Comercial.
Senador Penades, buenos días.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Los datos previos, cómo viene la mano, creo que ya lo hemos informado sucintamente recién. Por eso me gustaría ahora ir a algunas preguntas muy concretas.
¿Cómo no?
¿Por qué entienden ustedes que la designación que se ha concretado ayer es ilegal?
Es no solamente ilegal, es más grave, es inconstitucional, porque el único mecanismo que el Poder Ejecutivo tiene para designar un fiscal de corte es el establecido en el artículo 168, numeral 13 de la Constitución, que establece que la propuesta debe ser de nombre para ocupar el Ministerio Público y Fiscal, debe ser elevado al Senado y este, por 3/5 de voto del total de componentes, debe autorizar, concediendo la venia para la designación. Y ese mecanismo no se ha cumplido, y no solamente que no se ha cumplido, sino que el Poder Ejecutivo, por vía de un decreto, de una resolución, lo que termina estableciendo es proponiendo a la misma candidata que no logró en el Senado obtener la mayoría de 3/5 para encargarse interinamente o provisoriamente de el cargo de fiscal de corte y procurador general de la Nación. Y entonces, ante la aberración jurídica y la violación de la Constitución, se suma el capricho político de lo que no se consigue en el Senado con la aprobación establecida en la Constitución de una mayoría especial, especialísima diríamos nosotros, porque es de las pocas que se necesitan 19 senadores para ser concedidas, el Poder Ejecutivo por vía administrativa toma esta resolución. Pero además rompe con una tradición que está establecida también en la ley 15.738 del Ministerio Público y Fiscal, que establece los mecanismos de subrogación de los fiscales que ante la ausencia del fiscal de corte. Y
pero, porque ustedes entienden que en todo caso, en la situación actual, debió haberse procedido a la subrogación.
Pero por supuesto que sí, como se ha procedido siempre, Emiliano.
Lo que pasa es que desde el gobierno se argumenta que el artículo 26 del decreto de ley 15.365 establece que la subrogación del fiscal de corte y procurador general de la Nación por razones de impedimento, excusación o recusación, corresponderá a los fiscales de lo civil por orden de antigüedad en el cargo.
Exactamente.
Y sostienen que lo que está pasando ahora no es que haya habido problemas de impedimento, ni excusación, ni recusación. Sostienen que esto es un caso de vacancia.
No.
Y que la vacancia no está prevista en norma constitucional o legal alguna, que hay un vacío con respecto a cómo resolver una vacancia.
La vacancia está establecida claramente en su resolución en la Constitución. El Poder Ejecutivo quiere tener un fiscal de corte la semana que viene, que nos llame a dialogar hoy. Instalamos una mesa de diálogo. Buscamos un candidato de consenso que reúna las garantías que brinda la Constitución al establecer la mayoría de 3/5 y la semana que viene estamos votando la venia de dicho fiscal de corte. La doctora Fiance no reúne esas condiciones y como no las reúne, no obtiene la mayoría en el Senado especial. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Insiste con el nombre de la doctora Fiance, que además termina, lamentablemente, por desprestigiarlo. ¿Por qué? Porque la doctora Fiance, en el diario El Observador del 26 de septiembre, se niega, por una cuestión de principios y de respeto al Estado de Derecho, y estoy leyendo literalmente, porque en forma oblicua no se puede acceder a un cargo soslayando lo que la Constitución manda. Lamentablemente, esa contradicción en la que ha entrado la propia candidata es la que termina por confirmarnos que no era la idónea para estar desempeñando el cargo de Procurador General de la Nación.
O sea, para ustedes esto se arregla de una única manera, proponiendo otro nombre y buscando que ese nombre tenga las mayorías
como
especiales que requiere la Constitución.
Pero le voy a decir más, si me permite, esto no es nuevo en el Uruguay. En el gobierno del doctor Sanguinetti, en la segunda presidencia, al finalizar el mandato del doctor Robato, el Poder Ejecutivo envía al Senado la venia del para fiscal de corte del doctor Miguel Langón, como usted recordará. Esa venia fue discutida durante largo tiempo y no logró la mayoría de 3/5 para ser designado. El doctor Sanguinetti en aquel entonces no recurrió ante un caso igual de vacancia como argumenta el actual Poder Ejecutivo a designarlo por decreto o por resolución. encomendó a la doctora Martirena, la fiscal más antigua en lo civil, que lo subrogara, mientras en el Senado le daba otro nombre que sí lograra las mayorías, que fue el del doctor Peri Valdés. Cuando el doctor Peri Valdés en el año 2004 es separado del cargo por un sumario, ¿lo subroga quién? El fiscal en lo civil más antiguo, el doctor Marcelo Grovia. Cuando el doctor Marcelo Grovia renuncia durante este gobierno a la Fiscalía de Corte, ¿quién lo subroga por resolución del actual presidente Tabaré Vázquez? La fiscal en lo civil más antigua, que es la doctora Elsa Fajardo.
Que ahora ha pasado a retiro por llegar al límite de edad establecido por las normas vigentes, y es eso lo que genera la situación de vacancia.
No genera ninguna situación de vacancia. Le corresponde al fiscal en lo civil más antiguo, que sigue a la doctora Fajardo, que es la doctora Bella. Y cuando ésta se vaya, le corresponde al fiscal en lo civil más antiguo, que es el doctor Gutiérrez. Pero esperemos que el gobierno se dé cuenta que hay una necesidad de diálogo imprescindible, que hoy no existe, lamentablemente, y que en este caso, que es nada más ni nada menos que el cuerpo técnico administrativo que se encarga de defender a la sociedad, representar al Estado en los ámbitos que las leyes le asignen y el asesoramiento al Poder Ejecutivo, no puede estar en una disputa política menor y en un capricho de poner o no poner un nombre que no cuenta con las mayorías del Senado. Así que aquí no hay ninguna situación jurídica irregular. Aquí lo que hay es una actitud caprichosa y autoritaria del gobierno que se niega a aceptar que en el Senado su candidato no obtuvo los 3/5 y proponer a otro a través de el civilizado y democrático mecanismo del diálogo entre el gobierno y la oposición, como siempre ha existido en nuestro país, pero que lamentablemente en los últimos tiempos se ha dejado de practicar, y de esa manera lograr un acuerdo que, le vuelvo a repetir, si el gobierno quiere, lo puede lograr la semana que viene.
Dos palabras para terminar, senador Penades. ¿Por qué no la doctora Guianze?
La doctora Guianze no, porque no reúne a consideración del Partido Nacional, y la actitud de haber asumido o aceptado esta encargatura provisoria lo confirma, las condiciones técnicas idóneas para llevar adelante una labor como la de representar al Estado y ser el Procurador General de la Nación. Y entonces, de esa manera, es que el Partido Nacional y la oposición toda, el Partido Colorado también, se negaron a darle los votos. Y además, el tema ya no se trata de la doctora Guianze sí o la doctora Guianze no. Se trata del respeto a la Constitución, del respeto a la ley y fundamentalmente del respeto a una decisión que en el Senado se tomó de acuerdo a establecido en la Constitución Nacional y que el gobierno se encarga de violentar haciendo entrar por la ventana a quien no pudo hacer entrar por la puerta. Pero además, si fuera la única profesional que esa fuerza política, porque además lamentablemente lo que aquí se confirma es que este tema se quiere convertir en un tema político partidario como nosotros sospechábamos, si eso fuese así, que busquen otro nombre y lo estamos conversando la semana que viene, porque yo ya le vaticino que esta encargatura provisoria va a durar muchísimo. Y lamentablemente confirma lo que el doctor Larrañaga decía en nombre del Partido Nacional ayer, que es, hoy en el Uruguay existe una fiscal de corte de facto, porque no ha cumplido con los mecanismos constitucionales ni legales correspondientes para poder estar desempeñando, de acuerdo a lo que la Constitución manda, el cargo al que el Poder Ejecutivo la propuesta.
Senador Gustavo Penades, le agradezco su participación esta mañana.
Por favor, un gusto.
Era nuestra intención desarrollar un debate sobre esta cuestión, pero el otro interlocutor, senador Alberto Grexia, del espacio 609, Frente Amplio, prefiere que el intercambio se desarrolle por la vía de entrevistas independientes. Bueno, vamos a operar de esa manera entonces, ya que el otro escenario no es posible.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Senador Brexia, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo le va?
¿Por qué no un debate?
Bueno, fundamentalmente porque usted vio lo que estaba comentando hoy con su normal... ¿Hola?
Sí, hola. Lo estamos escuchando.
Sí, perdón, con su perspicacia habitual, Oscar Bottinelli. Estamos en un momento de particular crispación. Entonces a mí me parece que llegó la hora de bajar la voz y reforzar los argumentos. Y no estar debatiendo, que en definitiva, en estos temas técnicos, muchas veces a la gente del debate lo que le quedan son los fuegos de artificio y no las cosas que realmente interesan, que eso es lo sustancial, ¿verdad?, del asunto.
A ver, vayamos a los argumentos del gobierno. Dice el herrerismo, dice el Partido Nacional, coincide el Partido Colorado, que esta designación que acaba de hacer ayer por decreto el Poder Ejecutivo es directamente inconstitucional.
Bueno, eso aparece estar en la línea de un razonamiento que viene siguiendo el Partido Nacional desde hace unos meses, inclusive reflejado en la prensa de ayer. No sé si usted obviamente habrá repasado el semanario Búsqueda, en donde el Partido Nacional alega la existencia de una serie de violaciones a la ley y a la Constitución, que si uno las analiza de manera serena no son tales.
Sí, supimos hacer una entrevista con el doctor Lacalle a propósito de ese informe que redactó el senador García Costa y que fue aprobado en la convención del Partido Nacional el sábado pasado.
Sí, claro. Y de la misma manera, en esa misma línea se inscribe esta furibunda arremetida del Partido Nacional contra una situación que es absolutamente legal y absolutamente constitucional. Pero además, vamos a ver, si no es legal y no es constitucional, que existen en el país y en nuestro ordenamiento jurídico medios para regular o para revisar esa decisión, medios para revisarla dentro del ordenamiento jurídico. Es decir, no se puede manifestar, por lo menos no se lo puede manifestar con razón, que este es un tema que de la cual el partido de gobierno va a tener que rendir cuentas ante la opinión pública. Obviamente que ante la opinión pública los partidos rendimos cuentas, pero fundamentalmente hay mecanismos jurídicos para revisar estas decisiones en el caso de que se entiendan de que violan la ley o la Constitución.
Usted está sosteniendo que en todo caso la oposición debe hacer la presentación correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo.
Pero obviamente, es decir, esa es la forma de reclamar las inconstitucionalidades o las ilegalidades en este país. Me parece que lo otro es precisamente lo que yo le decía hoy con respecto al tema del debate, es decir, es hacer fuegos de artificio, es decir, es hacer... Yo el otro día en una intervención en el Senado le planteaba a los senadores de la oposición que ellos saben que no es mi estilo el agravio. Yo no agravio a nadie, y menos a los partidos de la oposición, porque me parece que la política debe basarse en el diálogo, franco, fluido, sincero y educado. Pero bueno, le planteaba, no son temas que se puedan plantear en el plano de la política menor, y este es un tema que no se puede plantear en ese plano, menos
ahora,
¿verdad?
El senador Penades decía que ya hay antecedentes en este mismo gobierno de haber nombrado fiscal de corte por la vía de la subrogación.
A ver.
Cuando el doctor Marcelo Brovia renuncia.
A ver. El tema es así. Primero, citaba el senador Penades, y citaba mal, una ley, la 15.738. En realidad, la ley que regula esta materia es la ley orgánica del Ministerio Público, que es el decreto ley 15.365. Es una ley de la época de la dictadura, Hamlet Reyes, presidente del Consejo de Estado, Gregorio Álvarez, presidente, 30 de diciembre de 1982, que después fue convertida en decreto ley, como lo fueron todas las leyes de la dictadura, por el decreto por la ley de convalidación dictada ya en democracia. En el artículo 26 del decreto ley 15.365 se establece, y leo textualmente, la subrogación del fiscal de corte, reitero, y procurador general de la nación, por razones de impedimento, excusación o recusación, corresponderá a los fiscales de lo civil por orden de antigüedad, etcétera, etcétera. Esto es que las hipótesis claras que plantea la ley que regula la materia son las de excusación, recusación o impedimento. En ninguno de esos tres casos estamos en la situación que nos ocupa. Cuando, como bien lo decía el senador Penades, renuncia el fiscal, el doctor Peri, ¿verdad? Cuando el doctor Peri queda sumariado, ¿verdad?, y por lo tanto impedido de ejercer el cargo, lo subroga el doctor Brovia, correcto, porque hay una hipótesis de impedimento. Cuando renuncian conjuntamente el doctor Marcelo Brovia y el doctor Peri Valdés, en ese momento ya el Poder Ejecutivo podía haber recurrido a esta hipótesis de vacancia. Se lo hace por la vía de la subrogación, pero en realidad se podía haber recurrido a la hipótesis de vacancia. Y ahora, cuando cesa la doctora Elsa Fajardo en el cumplimiento de sus tareas por edad, que también es una hipótesis prevista en el decreto ley 15.365, lo que se produce es una situación de vacancia, es decir, no hay impedimento, excusación ni recusación. usted perdóneme que yo parezca reiterativo, pero creo que a la gente le tiene que quedar bien claro esta situación. Es una hipótesis diferente y es una hipótesis que no está prevista en norma legal ni constitucional alguna. Y entonces, lo que hace el Poder Ejecutivo, en correcto uso de sus facultades de encargar funciones, situación que se da todos los días y en todos los organismos, en correcto uso de su atribución de encargar funciones, encarga provisoriamente el ejercicio de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación a la doctora Bianse.
El senador Penades decía, bueno, si no se va por el camino de la subrogación, entonces lo único que queda es ir al mecanismo de designación previsto en la Constitución, que es enviar un nombre al Parlamento que logre conseguir los 3/5 de miembros del Senado de la República.
Claro, eso para un nombramiento definitivo y no para una encargatura provisoria. Eso para un nombramiento definitivo.
Pero ¿y por qué? La pregunta es, ¿por qué el Poder Ejecutivo no procura las mayorías necesarias para sacar adelante un nombramiento de acuerdo a la Constitución?
Bien, ahí estamos en la línea de razonamiento correcto.
Partido Nacional ya ha dicho que con la doctora Mirta Bianse no va.
Bien.
Entonces, ¿por qué no se propone otro nombre? Porque las condiciones políticas parecen bastante claras.
Ahí estamos en la línea de razonamiento correcto. Usted sabe, Cotelo, que el nombramiento de la doctora Bianse ingresó al Parlamento en el mes de marzo, pero desde el mes de febrero este tema se está discutiendo. Esto no lo digo yo, Esto lo dice el senador Luis Alberto Heber, el diario La República, página 4, sesión política, día lunes 9 de octubre del 2006. Estamos hablando de hace 4 días. De esta información da cuenta el senador Heber. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ingresó en el mes de marzo, pero se estaba discutiendo desde febrero, a marzo, a abril, a mayo, a junio, a julio, a agosto, a mediados de septiembre. Estamos hablando de 6 meses y medio, en los cuales el Partido Nacional reiteradamente, y si usted revisa sus archivos periodísticos seguramente lo va a encontrar, manifestó en parte de importante de sus sectores que votaban a la doctora Brovia con las dos manos.
Que
votaban a la doctora Bianse con las dos manos. Esto es que no tenían impedimento alguno en votar a la doctora Bianse, porque no tenían impedimento, no les merecía reparos, ni técnicos, ni profesionales, ni éticos. Entonces, si justamente lo que el Partido Nacional y el Partido Colorado con buen tino pretenden, es así como el gobierno, sacar de esto, este tema del ámbito de la política partidaria, entonces, si no tenían reparo alguno en nombrar a la doctora Bianse desde el punto de vista técnico, profesional ni ético, entonces, ¿por qué no la votaban? ¿Por qué no la votan?
Pero lo cierto es que no la votan.
Pero vamos a ver otra cosa, porque el tema es que hace 7 meses y medio, ¿estamos de acuerdo?, que este tema está sobre el tapete. Y hace 15 días el Partido Nacional se reúne en el Honorable Directorio del Partido Nacional, y usted debe conocer seguramente cómo fue esa sesión del Partido, del Honorable Directorio.
Está bien, no, pero la pregunta es, lo cierto es que no lo votan. Entonces, el Partido de Gobierno, preocupado como supongo que debe estar de que haya un buen ambiente de relacionamiento con los partidos de la oposición, ¿por qué no propone otro nombre?
Seguramente lo está. Bien, pero vamos a ver, Emiliano.
Esa es mi pregunta.
¿Qué asegura al partido de gobierno que después de 6 meses y medio en que no tenían objeciones ninguna y de que iban a votar a la candidata propuesta por el partido de gobierno, cuando se proponga otro nombre no se va a volver a montar la misma situación? Esto es de oposición por la oposición misma, porque acá se trata de un cargo técnico. La Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación es absolutamente esencial para el funcionamiento, no solamente del Ministerio Público, sino para el ejercicio de la función jurisdiccional en el país. Entonces, hace 6 meses y medio que estamos discutiendo este tema. Se nos ha anunciado reiteradamente que se votaba la doctora Bianse, contra la cual no había ningún reparo. Y entonces, ¿qué asegura al partido de gobierno que propuesto otro nombre los partidos de la oposición lo van a aceptar? Otra cosa, veamos los antecedentes. ¿Cuánto hace que estamos con una integración absolutamente legal, quiero que quede claro, absolutamente legal, pero de alguna forma ilegítima, de los organismos de contralor? ¿Cuánto hace que el partido de gobierno no logra que se acepte una integración acorde a la constitución de los organismos de contralor, nada menos que del Tribunal de Cuentas y del Tribunal de lo Contencioso Electoral, ¿verdad? Entonces, vamos a sincerarnos. Si lo que se quiere es trabarle el funcionamiento por cualquier vía al partido de gobierno, que se lo diga, que se diga, nosotros vamos a hacer una oposición cerril. Ahora, no hay indicios de eso en otros ámbitos, porque nosotros en el Parlamento estamos todos los días dialogando con los senadores de la oposición y hay un ambiente absolutamente cordial. Es más, el Partido Nacional, muchas de las iniciativas del gobierno, así como el Partido Colorado, las vota. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿No estaremos siendo nosotros rehén de disputas a la interna del partido de la oposición?
Senador Alberto Breccia, le agradezco también a usted la participación.
Por favor,
esta mañana.
A las órdenes.